경고. 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
안녕하십니까, 여러분. Esto es Subtítulos Podcast. Mi nombre es Diana. Y este es el tema de hoy.
네, 트렌 아우산. Entonces, antes de que continuemos, les quiero recordar que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Sin Subtítulos Podcast. Pueden seguir a Diani en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos. Ahora sí, antes de que le demos cómo fue a este asunto, quiero abrir una nueva sección en este podcast que se llame ¿Qué putas con los títulos? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué putas se llama Tren a Busan? O sea, yo sé que esta gente
porque
va...
Porque el tren va...
Tren a Busan. Pero no. Es que si no se llama en coreano, o sea, como...
Sí, lo sé.
Que sean 100% fieles, pero no hagan una jungla de cristal de duro para matar, ¿sí? Por fin, no. Resulta que esto en coreano, en coreano se llama Busan-hen, que es como viaje a Busan. Pero, bueno, Tren a Busan me parece que está bien. Pero que se llame invasión zombie, como le pusieron en algunos lugares acá en Latinoamérica, o estación zombie, es como, marica, más que las estaciones están infectadas de zombies. O sea, si le fueras a poner así, tendrías que ponerle como invasión mundial zombie, no sé, como planeta Tierra zombie, una mierda así, o sea, es como, ¿what? Y ya, aquí podemos cerrar nuestra sección de ¿qué putas con los títulos? Gracias.
Okay. Sí, creo que estoy de acuerdo, o sea, Tren a Busan funciona. Busan es simplemente el nombre de un lugar específico que se llama Busan. Eso es todo. Sino que creo que lo cambiaron por eso. Porque la gente no va a entender qué es Busan. Se van a preguntar qué es Busan. Pues busquen, para eso está en Google.
Ne. Y es que además, bueno, Tren a Busan. Porque me digan, yo por lo menos tenía ni puta idea de que era la película en el 2016, obviamente. Porque igual me tomé todos los spoilers en su momento. Pero también es tremendo spoiler, o sea, como sabemos que los zombies aparecen en los primeros 10 minutos, alright, pero como estación zombie es un poco obvio, pues como quiero saber qué pasa, como para alguien que de verdad no sufra de la contaminación de la globalización y de las redes sociales, Tren a Busan o Viaje a Busan habría sido espectacular porque no te da ningún puto spoiler, pero si se llama estación zombie o invasión zombie, pues ya sabes que es de zombies, ¿no? Es como, ah... Bueno, ok, no me encanta, pero bueno, vimos esta película, la vimos porque alguien nos la pidió, entonces como llevo un par de episodios diciéndoles, escríbanos y díganos de qué quieren que hablemos, dennos sus recomendaciones porque ahora que no somos tan famosas, todavía los estamos leyendo y les respondemos y hacemos caso a sus sugerencias.
Ok, esto es wishful thinking de que algún día vamos a ser famosas por alguna razón. En realidad no espero, pero bueno.
Mira, Diani, ya soy como 10 veces más famosa de lo que quería. O sea, cuando nosotros nacimos no habían redes sociales y entonces no teníamos esta hiperconexión. Entonces ya soy 10 veces más famosa de lo que yo en mi vida había pensado llegar. Pero bueno. Y escogí Estación Zombie, Busan-hen, porque alguien me la pidió. Y porque yo nunca la había visto. Es una película que tiene que ver con zombies. Mi pareja no está en la ciudad, entonces me tocó verla sola. Y lloré por las razones equivocadas en esta película. La escogí porque era como gran momento para probar que puedo ver una película de, entre comillas, terror, suspenso, gore, lo que sea esto. Y no morir en el intento. Y pues estoy grabando el episodio, lo que quiere decir que no morí. Todo bien.
Okay. Yo no sé si considero Tren a Busan ninguna de esas categorías. Ni siquiera gore, pues es de zombies, sí, o sea, eso sí, pero ni siquiera es tan gore como ya, uy, qué gore, o sea, uy, gore, no. Terror seguro no, suspenso seguro tampoco, así que, bueno, lo importante es...
que la película existe. Ok, bien. Entonces, esta película se estrenó en mayo del 2016, en un festival que no recuerdo cómo se llama, la grabaron en el 2015, y está dirigida por... Yeon Sang-woo, que tiene una precuela que es Seoul Station, y tiene una precuela y poscuela, no me acuerdo cómo se llama, la que sigue después de esta, es una poscuela, no me acuerdo cómo se llama la otra cosa. Y de hecho, la precuela y esta fueron lanzadas con un día de diferencia porque están relacionadas, aunque yo no vi Soul Station. Entonces, en esta película tenemos un cast maravilloso. Tenemos a Gong Yoo como So-Soo-Ku.
El papá de la niña.
Ajá. Kim Soo-Han como la niña. Tenemos a Ma Dong-seok, que es un actor que casi siempre hace películas, como Yoo Sang-hwa, que es este...
¡Increíble!
Él es muy increíble, lo sé. Yoo Sang-hwa, que es este señor, el papá gordito. Tenemos a Jung Yoo-mi, de la que ya habíamos hablado cuando hicimos el capítulo de los archivos de la enfermera escolar. Ella es la enfermera escolar Ahn Bo-yang. Lo sé.
No pueden ver mi cara, pero es como... ¡Ah, wow! Diana acaba de tener una revelación, epifanía, como le quieran decir.
Sí, a mí su cara se me hizo como, pues, conocida y fui busqué, ajá, es ella. Tenemos a una persona que yo quiero mucho, un actor que yo quiero mucho y que es como, está en todas las películas coreanas que se popularizan en Occidente, que es Choi Woo-shik, que es el que hace el estudiante que está en el equipo de béisbol.
Ay, y... lo amo, o sea, yo lo amo mucho porque yo a él lo conocí cuando era súper impopular con un drama que solo yo y mi familia nos hemos visto.
Evidentemente, ya.
Pero me lo vi como 5 veces y es hermoso.
Y tenemos a alguien que yo no puedo creer que se vea tan joven. O sea, la como especie de novia del chico de béisbol.
Yo tampoco, yo dije, pero ella es mayor que yo, ¿cierto? I swear God. Y es como, que putas, tiene 5 años.
Sí, Ahn So-hee hace de esta chica que es Kim Jin-hee. Y básicamente la historia es, hay una infección de zombies por alguna contaminación, vamos a llamar radiactiva en Corea, que no sé cómo saltan los humanos, o sea, creo que un venado mordió a un humano para que esto pudiera suceder, porque no es claro, pero bueno, vamos a decir que un venado mordió a un humano y le transmitió el virus zombie, y entonces empieza a haber una infestación de zombies súper rápido en el país. Esta chica, Swan, quiere ver a su mamá el día de su cumpleaños. Su mamá vive en Busan, pero ella vive en Seúl con su papá, que su papá además es un come mierda prácticamente. Y no se olvida de su cumpleaños, pero le da otra vez una Wii cuando ya le había dado una Wii por otra razón. Y entonces deciden viajar a Busan el día de cumpleaños de su mamá para llevársela a su mamá. Pero en medio de todo el asunto... Ah, bueno, y viajan en el KTX. ¿Sí es KTX? ¿KXT? No sé, ok. Tiene una K, una T y una X.
No, KTX, es KTX.
Eso. Y pues es un tren súper rápido que les va a llevar, o sea, volarían en esa vaina.
El tren bala, para que lo entiendan.
Sí, es como un avión de rueditas, ¿sí? Y entonces este avión de rueditas...
Pero no tiene ruedas.
Este avión de rueditas, dije, va hasta Busan. Y pues resulta que la infestación de zombies los coge por todos lados. Y tienen que matar un montón de zombies para llegar a Busan. Y de alguna manera alguien llega a Busan. Esa es la trama de esta película. ¿Qué sucede con Busan-hen? Busan-hen en el primer día logró que 872.389 personas la fueran a ver en el primer día. Y el fin de semana, el primer fin de semana, la vieron 1.438.003 personas, convirtiéndose en la película más taquillera de Corea del Sur, por encima incluso de películas de los Avengers, por ejemplo. Entonces, es un hito muy importante y entiendo por qué. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Y ya, esta es la película de la que vamos a hablar hoy. Para serle sincera, voy a empezar con esto. A mí la película me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. O sea, las probabilidades de que me guste una película de zombies son 0. Y esta me gustó, entonces ya ganó. Está bien escrita, está disfrutable, tiene a Gong Yoo. O sea, eso ya es un win-win. Y es que Gong Yoo fue el primer amor coreano de mi vida, entonces ya, baila. Para mí, si tiene a Gong Yoo, más o menos como que está bien, más o menos.
Yo no entiendo el encanto, en realidad, nunca lo he entendido, pero es un buen actor, es todo lo que puedo decir.
Es un muy buen actor. Aquí me parece que es muy buen actor.
Es muy buen actor.
Y ya, entonces.
Sí, en la película, increíble.
Vamos a empezar entonces con la carnita asada. Y yo quería empezar a hablar de una cosa que me dio mucha impresión, y es que cuando están viajando a Busan y se dan cuenta que hay una invasión de zombies, empiezan a haber tomas de las ciudades por las que ellos van avanzando, y hay humo, y hay carros atravesados, y hay un montón de desastres, y yo pensé, qué frágil es la civilización humana.
Obvio, está construida sobre mentiras.
A ver, amiga, no es tan obvio. Porque en realidad además tenemos un montón de constructos, no solamente sociales, sino materiales, que uno pensaría que son un poquito más resistentes a estas cosas. Toda la película sucede en 2 días y ya. Como que empieza...
Yo creo que la sociedad puede colapsar, o sea, nuestra sociedad en este momento, hablando de lo que está diciendo Vivi, y dicen, si a mí me dicen, ¿cómo pienso que la sociedad colapsaría y en cuánto tiempo la sociedad colapsa? En un día, si el internet se cae en todo el mundo, punto, un día. Eso es todo lo que la sociedad necesita, toda la sociedad, exceptuando a aquellas personas que se quedaron en otro tipo de vida fuera del sistema. Esa gente sobrevive sin problemas. Nosotros, no. El resto del mundo, tampoco. Un día. Eso es todo lo que la sociedad necesita para irse a la mierda.
Nosotros no grabamos desde ese día. De hecho, grabamos el fin de semana anterior. Pues se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram. La cantidad de plata que dejó...
Yo no me di cuenta.
Sí, claro. La comunicación de Diana con el mundo exterior, 10 de 10. Pero para mí sí, por ejemplo, porque trabajo atendiendo una tienda por Instagram y se cayó. Todo el día no vendí nada porque no funcionaba. Y, por ejemplo, para mis clases también es complicado porque necesito recibir razón de si va a haber clase o no. No se podía de esa forma. Mi pareja está en otra ciudad y llamarla a veces es complicado. Entonces, los mensajes por WhatsApp son mucho más útiles. Y, bueno, Facebook, ¿a quién carajos le importa? Pero, sí, o sea, eso mostró un pánico que nosotros tenemos. Y es una nuestra dependencia a las redes sociales. Quizás si utilizáramos correo sería un poco más fácil. Me refiero al correo electrónico. Pero... si esta vaina muere, muere muy duro. Todo nuestra sociedad actual moriría por eso. Entonces, eso me hizo pensar como lo frágil que es la civilización. O sea, y este concepto de civilización, ¿no? Que, digamos, desde la antropología hay como que se considera la civilización el estadio de desarrollo más alto de un grupo humano. Pero pues es que esos desarrollos...
Y esto es lo más alto, imagínense.
Tal cual, o sea, los otros no estaban tan altos en cuanto a la tecnología, pero yo siento que también la película demuestra las relaciones humanas y cómo esas, claro, se transforman dependiendo del contexto un poco, pero igual la civilización está basada sobre lo mismo que ha estado basada, han estado basadas otras civilizaciones y otras sociedades, y es sobre el carácter humano, y eso siempre va a fallar.
¿Sí?
Y eso siempre va a tener unos, como unos impredecibles y unos problemas, entonces... pues no que fuera mi parte favorita, pero me parece que es una parte que expone muy por debajo. Es decir, tampoco es que necesites ser un verdadero genio para leer eso en la película, pero me gustó. ¿Y qué pasaría con nosotros ante la caída de la civilización? Yo no quisiera ser tan negativa, pero a la luz de los eventos que han sucedido, yo no creo que nosotros salgamos mejor de las situaciones de crisis, y la pandemia nos lo ha demostrado. Siento que uno como que se repliega lo mejor que puede, aunque lo mejor que uno puede no necesariamente signifique que sea bueno. Entonces, siento que volveríamos como a estadios de sociedades nucleares mucho más reducidas, porque ahora estamos como condenados a esta interacción con la sociedad global y local forzadamente, porque estamos en medio de esta economía capitalista y porque además tenemos las redes sociales. Y eso nos obliga a estar en contacto con otras personas. Siento que en la caída de una civilización nos replegaríamos, y siento que quedarían los vestigios de lo que es nuestra civilización, pero tendríamos que replantearnos muchas cosas. Y desafortunadamente la pandemia que nosotros creímos que nos iban a convertir en mejores personas no fue un cimbronazo tan fuerte como para que nos replanteáramos la estructura y las relaciones humanas que tenemos.
Porque, o sea, esta es una discusión re densa de la que vamos a tener acá. La civilización y la sociedad, ustedes saben que yo no tengo la mínima fe en la humanidad como raza, ¿sí? Así que yo considero que nuestros valores son muy, muy vacíos y que nuestra sociedad en realidad es una mentira. Y qué día descubrí un libro que es fantástico, que ya se lo comentaba a Viviana antes de empezar el capítulo, que es de un autor japonés que se llama... el apellido es Dasai, ¿sí? El libro se llama Indigno de ser humano, es increíble. Y bueno, el man tiene problemas, el libro tiene cosas muy cuestionables, pero la historia trata de que el man no entiende ciertas convenciones sociales, y él está asustado y tiene miedo de los humanos y tiene miedo de la sociedad. Este miedo por las dos cosas es muy distinto. A los humanos les tienen miedo por distintas razones, y a la sociedad les tenía un miedo porque lo habían convencido de que la sociedad era cierta cosa. Él, con el tiempo que va creciendo, porque la historia empieza cuando él está pequeño, se da cuenta de que la sociedad al final del día no es nada más que una unión de individuos.
Ajá.
¿Sí? y les voy a leer acá la cita porque Diana siempre tiene que leer citas porque es una nerd.
Obviamente.
La sociedad para entonces, hasta yo empezaba a tener una ligera idea de qué se trataba. O sea, una lucha entre individuos y una lucha que al ganarla lo supone todo. El ser humano no obedece a nadie. Hasta los esclavos llevan a cabo entre ellos mismos sus venganzas mezquinas. Los seres humanos no pueden relacionarse más allá de la rivalidad entre ganar y perder. Y a mí esto me pareció fantástico y todo lo que el man dice sobre la sociedad en el libro me pareció fantástico porque está muy de acuerdo con la idea que yo tengo de la sociedad y la construcción que en mi mente tiene de la sociedad, que es una construcción en la que pues, la humanidad es muy poco y la sociedad es muy débil. Y la sociedad está basada en intereses únicos y exclusivamente individuales. Y queremos decirnos que no, que todos somos buenos, y bla, bla, y ya he hablado de esto en otros episodios, pueden ir a ellos. Y nos mentimos a nosotros diciendo que todo lo que hacemos es por el bien mayor, lo que sea, todo lo que nosotros hacemos es porque somos unos egoístas de mierda, acéptenlo y sigan adelante. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que esta es la premisa de la sociedad, y hay ciertas cosas que mantienen esta sociedad andando, creo que ya lo he dicho antes en otro episodio similar a este. Pero si perdemos algunas de esas conexiones, como de esas cositas que nos mantienen como alineados, por decirlo de cierta manera, todo se va a la mierda. Y lo que pasa es que esas cositas que nos están uniendo, esos links, ¿sí? Como entendido desde la forma del inglés, son muy débiles. O sea, nosotros no estamos unidos porque queremos cambiar el mundo y somos fantásticos y nos amamos. ¿Sí? No, es interés, o sea, es dinero, es el interés por el sexo, el interés por recibir algo o dar algo a cambio.
Por la supervivencia, en realidad, o sea... El primer interés que nosotros tenemos como seres humanos es sobrevivir. Digamos que...
Tienes que leer este libro y cambiarás tu opinión.
No, en general, nuestra percepción como especie es sobrevivir. O sea, no sé si sería ontológico, pero una razón mayor para nosotros como individuos dentro de la especie es sobrevivir. Nosotros estamos condenados a que la genética sobre nosotros... La naturaleza, como si ella tuviera una razón de ser y pensara por sí misma, gobierna sobre nosotros y nosotros estamos destinados a sobrevivir. Que nosotros como humanos hemos alcanzado una razón y un análisis sobre nosotros mismos y eso nos permite tener una agencia un poquito mayor y solamente un poquito, eso es diferente. Pero yo no estoy de acuerdo con Diana, como siempre, y no veo las cosas tan negativamente, tan realistamente, no sé. Pero sí soy consciente de que en realidad eso que dice ella nada más son unos pequeños engranes los que nos mantienen como sociedad. Y a veces parte de este trabajo constante de la realidad y de cómo la realidad nos consume nos hace olvidar que hay unos engranes que tenemos que mantener y que los mantenemos aunque no somos conscientes, pero que donde nos destinemos a no mantener esos engranes seguro que se desaparecen. Y... la otra cosa que nos hace la realidad es a veces olvidar que detrás de todas estas interacciones, detrás del WhatsApp, detrás de... hay humanos. Entonces, por ejemplo, en lo del WhatsApp, ¿qué pasó con WhatsApp? Una persona se equivocó. Una persona hizo que 1,000,000,000 de personas se quedaran sin comunicarse, sin entrar a sus negocios. Es el error humano. Y nos olvidamos frecuentemente que de verdad detrás de toda esta tecnología y de todo este aparataje material, hay humanos también. Que claro, estamos haciendo cada vez cosas que... nos relegan de ese papel y omitimos que detrás de una pantalla hay una persona o que detrás de un teclado hay una persona y a veces eso también hace que uno piense menos en las cosas que está haciendo y solamente en el provecho de uno, que no niego que la envidia, el egoísmo a uno lo lleve adelante, pero siempre hay algunos modos que uno dice, uy no, espere, esto estaría muy paila, y uno dice, no, hagámosle por el otro ladito porque es que de verdad me estoy pasando de verga. Cuando olvidas del todo que hay otra persona a la que podrías afectar, ya, o sea, te vale verga, en serio, te vale verga. Porque, digo, si hay una cosa que yo quiero y hay una persona por medio, yo intento rodear y lograr lo mío, así la afecte. Pero cuando ya de verdad no te importa y no te das cuenta que esa persona está ahí, pasas por encima de esa persona sin importar qué para lograr tu objetivo. Entonces, creo que mucho de lo que es nuestra sociedad actual es... olvidar que hay otra persona ahí, que estamos relacionados con las personas, y lo importante es que a veces siento que un montón de movimientos que están intentando surgir y como regresarnos un poco, hacernos conscientes de esta realidad, se vuelven capitalizables por el sistema, se vuelven otra herramienta del sistema, y todo se vuelve peor, y es como, Fork, o sea, es muy complicado salir de esto.
Eso es que Diana cree que la sociedad tiene como salvación. No la tiene.
Déjame en paz, Diana.
No estoy esperando el día que esta mierda colapse, pero sigue sin ocurrir. Ni siquiera una pandemia nos colapsó. Y ni siquiera una pandemia divertida. Al menos hubiera sido una de zombies. Bueno, se acaba esta vaina rápido y todo es bonito. O nos convertimos en zombies.
Pero bueno, y estamos hablando un montón de la sociedad y este viaje a Busan ocurre solamente en un contexto muy particular. Es decir, yo creo que si este viaje a Busan ocurriera hacia Washington o hacia Tolemaida, ¿hay trenes a Tolemaida? No sé.
No, pero si fuera hacia Tolemaida, Dios, o sea, si esta cosa ocurriera en Colombia, esto sería
tren
muy distinto. Leiva,
tren a Nemocón, no sé, un tren...
Es que solo imaginármelo, no.
Ok. Sería muy diferente porque aquí no solamente están presentando la historia de terror, sino como de terror entre comillas. Diana no lo considera así, no me tomen a mí como referencia, pero aquí estamos viendo es un suceso que afecta a una población en particular, que es a los coreanos. Entonces, hay que hablar de la sociedad coreana. Hay que hablar de por qué este viaje ocurre como ocurre. Entonces, una de las cosas que para nosotros, por ejemplo, colombianos sería terriblemente difícil entender es hacer un viaje en tren. La mayoría de las poblaciones no conocen un puto tren. Nosotros conocemos nosotros los de la sabana, de la Cundinamarca comarca, conocemos el tren de la sabana, que es putamente costoso y es como medio turístico, y hay un tren a Nemocón y otro a Zipaquirá, creo. A Zipaquirá, era Zipaquirá. Y para nosotros, por ejemplo, es una experiencia extraña. Y encima que este tren sea súper rápido, o sea, la gente de verdad toma ese tren de Seúl a Busan porque los llevan muy rápido. Y es como, ¿qué se sentiría vivir en un país que con toda la corrupción y todos los problemas que tenga, sea eficiente? Es una cosa que me estalla la cabeza un montón.
Es tan complicado. Bueno, la sociedad coreana a mí siempre me ha parecido fascinante. Porque siento que es una sociedad que se mueve muy rápido al mismo tiempo que se mueve muy lento. Se mueve muy rápido en lo que tiene que ver con tecnología y avances, y todas las ciudades son super ciudades y todas nuestras casas están en la huella y bla, bla, bla. Y todo el mundo es súper educado, x. Y se queda tan detrás teniendo en cuenta a las personas, ¿sí? O sea, no se da cuenta de que son individuos, y esto tiene que ver con la forma en la que las sociedades asiáticas están construidas, no solo la sociedad coreana, sino la forma en que ellos se perciben a sí mismos como la parte de un todo y no como un individuo, como el más importante de un grupo, que es lo que hacemos nosotros en nuestras sociedades. No digo que una visión o la otra sea mejor que la otra, porque no es así, son distintas y las dos son problemáticas. Creo que lo sano sería verlos un poco en la mitad, como parte de uno, algo de un todo, y también como que nuestra individualidad tiene importancia. Pero es este hombre que pues trabaja en un banco, una cosa por el estilo, ¿no? Está encargado de hacer cosas como con inversiones y bla, bla, bla. Y su vida está, pues, definida por esto, ¿sí? La gente lo odia porque dice que él se aprovecha de la gente, bla, bla, bla. Y se olvidan de que también él es una persona, y él se olvida de que detrás de los números y detrás de todas las acciones y el movimiento tipo banca hay personas y humanos perdiendo cosas o ganando cosas al otro lado. Que es lo que tiene un poco, bueno, todo el crítico, la crítica al capitalismo, bla, 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 de Ana Marx.
Gran consejo.
Sí, sí, él lo explicó mejor que yo eso, anyway. Pero, y él es como, todo el tiempo le está diciendo a su hija, como, preocúpate por ti. Y él dice, pero, o sea, por eso mi mamá se fue, porque eres un hijo de puta.
Sí, tú solamente sabes pensar en ti mismo.
Estamos en una puta invasión zombie, perro. O sea, nadie sobrevive solo a una invasión zombie. Es simple y sencillo como eso. Y creo que esa sería la premisa de la película. Y ajá, que deberían haber matado a un man en los primeros 5 minutos. Y la mayoría hubieran quedado vivos.
Pues sí.
Pero, ¿cómo está construida la sociedad coreana? Nos llevó a ver este tipo de película. Si estuviera construida en Colombia, por ejemplo, pues hubiera sido otra cosa muy distinta.
Habría habido una papaya en la mitad del tren, y todos serían padrinos con todos, y con padres, y ajá.
Y sí, hubiera sido muy distinta, o sea, muy distinta. Pero la importancia que le hemos dado a, bueno, creo que le ha dado la sociedad coreana al éxito, uh-huh, me parece que la película en teoría es un poco una crítica a eso, lo que las grandes películas coreanas, o las últimas películas y dramas coreanos que se han hecho famosos, tienen que ver con eso, con la crítica a esa sociedad. pero ellos no están criticando la sociedad capitalista en general, ellos están criticando una sociedad capitalista muy específica que es la sociedad coreana, que tiene un funcionamiento muy extremo, incluso para un país capitalista, donde se ha perdido toda, sí, toda individualidad, se ha perdido tantas cosas, bueno, algún día hablaremos de eso, pero es, sí, no sé, ya ni siquiera sé para dónde voy, así que, let it go.
Ok, es que una de las cosas que, o sea, esto de capital, y hay un verbo que yo detesto mucho y es capitalizar, porque significa que tienes que sacar rendimientos de algo. En Corea se ha capitalizado todo. Se ha capitalizado la fuerza laboral de los hombres y las mujeres, pero también se ha capitalizado su belleza y su talento, si no miremos el K-pop. Se han capitalizado los hobbies, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones cuando hablábamos de conseguir empleo en Corea, y es, para conseguir un empleo en Corea tienes que tener una hoja de vida, y entonces empiezan a competir con términos de quién hizo más investigaciones y quién estudió en una universidad mejor, y donde todo eso está empatado entran a ver qué hobbies tienes y cuál es tu grado de desarrollo en ese hobby. Entonces ya no es solamente que te guste ver animes, sino que has visto más animes que 300 personas alrededor. No es que te guste dibujar, sino que haces dibujos que se exponen y tienes un montón de, o sea, se ha capitalizado absolutamente todo en esta sociedad, y entonces es difícil. Y en general, lo hablaba con alguien, quizás en Corea todavía no ha llegado el colofón, no ha llegado como ese golpetazo, ese coletazo, pero las sociedades hipercapitalistas de Asia han empezado a entender la imposibilidad para los jóvenes de vivir en una sociedad que todo el tiempo está buscando hiperdesarrollarte.
Y esta es constante, decir, competencia hay un límite por saber más, pero no saber más, porque a mí siempre me ha impresionado la educación coreana. Porque es como que ellos memorizan, y tiene, bueno, esto ya lo hemos hablado, el confucianismo, bla, 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 la memorización como base. Y la memorización, yo tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo todo bien, y para poder hacer todo bien tengo que memorizar cada uno de sus pasos. Lo cual no funciona así en muchas otras culturas, incluso en el país más capitalista del mundo, Estados Unidos. La gente no memoriza cosas, la gente no va a Harvard para memorizar lo que dijo Marx. ¿Sí? La gente va y a Harvard para aprender y entender con sus propios pensamientos y poder explicarle a otros qué fue lo que dijo Marx. Y decir, no, pues no estoy de acuerdo con Marx, o me vale culo lo que dice Marx, ¿sí? En Corea tú tienes que decir, bueno, si al profesor le gusta esto, eso es.
Sí.
Es bien complicado.
Es bien complicado. Eso, o sea, como es la actitud de ser igual, de estar como a la sombra de tu superior, de esforzarse mucho, y aquí, o sea, los coreanos sí que casi que lo creen, que es el pobre es pobre porque quiere, sin reconocer las limitaciones que tiene el sistema y la sociedad. Entonces, ahí es cuando vemos que están como estas dos polaridades de sujetos, y en una tenemos a Sokwoo, que él cree que trabajando mucho y trasnochando y tumbando gente porque a él no le importan los demás, es como va a adquirir los medios para que su hija esté bien. Yo genuinamente creo que él cree que es un buen padre porque aporta un montón de dinero a esa relación. Pero es pésimo padre. Su hija no termina de cantar la puta canción porque él no está. Y ella quería cantar la canción
a él. O sea, la cuestión está, sigo con la miércoles de el trabajo. Y ya voy a lo de la hija. Ella le dice que quiere ir a Busan. En el KTX duran una hora en llegar de Seúl a Busan. Una hora. Y el man no puede sacar una hora de su trabajo un día para llevarla. Y ella le dice, no, tiene que ser mañana porque si no tú me vas a seguir diciendo mentiras. Lo cual es muy triste. Y aquí ahora sí vamos a hablar del papel de los padres. No solo en, bueno, especialmente en la sociedad coreana, pero esto aplica para todos los padres del mundo. O padre como hombre, padre, progenitor, ¿sí? Masculino. Porque se cree desde hace muchos años, y esto ya debería haber cambiado, pero la sociedad es lenta, que el hombre es el proveedor de la familia, así que él se dedica a proveer, y la madre es la cuidadora. Lo cual es un montón de mierda, pero bueno. ¿Sí? La familia es parte de dos personas, y es la responsabilidad de dos personas, no solo porque alguien lleva el dinero y la otra persona se encarga de manejar el dinero y mantener a todo el mundo bien física y mentalmente. Porque eso es un montón de trabajo. Y especialmente los hombres coreanos, porque la sociedad coreana sigue siendo una sociedad en la que los hombres tienden más a trabajar, las mujeres, aunque se gradúen de la universidad, después de casarse se quedan en casa, bla, 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 cuidar los hijos, porque esa es su responsabilidad como mujeres. Los hombres se encargan de llevar dinero y creen que esa es ya, cumplí con mi super papel de proveedor y ya se acabó, yo no tengo nada más que hacer porque ¿para qué? Yo soy un hombre, yo no necesito esto. ¿Y la culpa es de los hombres? No, la culpa es de la sociedad, que lo ha construido de esa manera. Les dicen a los hijos, deben ser fuertes, tú no debes llorar, tú debes mantener a tu esposa, a tu familia, bla, bla, bla. Y a las mujeres le dicen, tú debes ser bonita, debes ser callada, debes ser sumisa, debes cocinar y debes cuidar a tus hijos. Ese es tu rol. Y él se queda en este rol. Y, o sea, ya no podemos seguir viviendo en esa sociedad, porque es que el mundo ya no funciona así. Ya las mujeres no se quedan en casa y ahora tienen que trabajar y criar a los hijos solas. Cuando el hombre también está trabajando, pero él cree que trabaja más porque es hombre o... I don't know. O sea, yo no sé cómo funcionan sus mentes porque no las entiendo.
Que la parte triste es que él dice, bueno, ok, él está haciendo un sacrificio y todos lo hacemos en realidad. Todos vivimos bajo la incertidumbre. Todos hacemos lo mejor que podemos, de la mejor forma que sabemos, en una incertidumbre que es el futuro. Y Diana cree que el mundo se va a acabar pronto y la civilización va a colapsar. Yo desearía que no fuera así, me daría pánico estar en el fin del mundo, pero con certeza yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé, Dios no quiera, toco madera, que mañana alguien me estrelle y yo ya no siga. Yo hice el mejor esfuerzo pensando en que voy a seguir viviendo muchos años, o la gente que se está preparando para morir joven igual, su objetivo final es morir joven, ok, pero ellos están haciendo un pronóstico de un tiempo que no tenemos asegurado. No lo tenemos asegurado. Y entonces Sogu hizo todo el esfuerzo del mundo para tener el dinero para criar a su hija y llevarla a la mejor escuela y que tenga las mejores cosas. Y bueno, este es el gran spoiler. Si usted no ha visto Tren a Busan, para aquí vaya a ver al final en Netflix. Sogu muere. Y entonces él hace todo este sacrificio pensando que él va a durar mucho tiempo con su hija y se muere. Y entonces todo ese sacrificio que él hizo le impidió estar con su hija. Y en realidad se llevó unos pocos momentos de recuerdo con él, que es como cuando la niña muere, porque al parecer solamente la niña... Cuando la niña nace, perdón. Porque al parecer solamente estuvo con su hija el día que nació, no tiene más recuerdos. Entonces, no, seguramente es porque es el recuerdo más valioso, pero en realidad si uno lo ve en extremos...
No, pero no dudo que solo haya estado con ella ese momento.
Sí, es que lo triste es que de verdad puede haber sucedido eso, que ese fue el único gran momento que compartieron juntos, porque después él se dedicó todo el tiempo a trabajar para ella... Y vio en eso la solución en vez de compartir. En contraposición.
No la conoce, no sabe qué le gusta, no sabe qué no le gusta, no sabe por qué quiere cantar.
En contraprestación del personaje de Madon Sock, que es como él quiere ser papá. O sea, son papás grandes, porque él no se ve precisamente un adolescente de 20 años. Él creo que deseaba con todo su corazón ser padre. Y para él su posición de ser papá es acompañar a su esposa y ver que el niño crezca y tenerlo. Y supongo yo que si él hubiese sobrevivido, otro spoiler, pues él habría sido un papá que está acompañando. Entonces él le dice en un momento como... Y le dice un montón de frases de papá y le hace como un montón de bromas a Sogu acerca de ser papá y cuando tú la veas crecer. Y es como ninguno de los dos... O sea... Ninguno de los dos tuvo tiempo de ver crecer a sus hijos porque ya no es un spoiler, ambos mueren, pero creo que se llevó más su razón de ser padre y fue mucho mejor padre con todo y que el niño no había nacido. El personaje de Madon Sock fue mucho mejor padre en ese sentido porque él estaba acompañando ahí y él hizo todo lo que podía por su hija sin sacrificar la relación de su hija, que es lo que hace Sock. Él sacrifica la relación con su hija para que su hija esté bien y al final es como igual... No vemos la posición de Swan, pero para Swan también debe ser difícil. Me llevé muy pocos recuerdos de mi papá porque mi papá, claro, se sacrificó por mí. No me mordió, todo bien, se lo agradezco mucho. Besitos, mamá. Pero, hey, en estos 10 años vi muy poco a mi papá. Tras de que se murió cuando yo era muy joven, no tengo recuerdos de este man porque él no estaba conmigo. Entonces, hay que pensar no solamente en las relaciones de padre e hija, sino en general en nuestra sociedad, que no tiene estos problemas de la sociedad hipercapitalista coreana, cómo estamos enfrentando al mundo y qué estamos sacrificando para vivir mejor. Porque claro, uno tiene que trabajar para poder vivir. O sea, yo no trabajo porque a mí me encanta trabajar, trabajo porque necesito ganar dinero para poder vivir, porque si no, no compro comida y no tengo luz y gas y agua e internet. No los tengo si no trabajo, no tengo cómo pagarlos. Pero... ¿para vivir bien estoy sacrificando a mi familia o me estoy sacrificando a mí mismo? Porque bueno, ok, si no tengo familia, pues, y conozco, y creo que Diana también debe conocer personas de nuestra edad que bueno, que no tenemos el compromiso con la familia o nuestros lazos con nuestra familia no son los mejores y entonces, pues me puedo dedicar todo el tiempo a trabajar y solo a trabajar. ¿De verdad voy a sacrificar mi vida en pos de trabajar solo por trabajar para poder vivir? ¿Eso verdaderamente es vivir?
No lo es. Y esa es mi conclusión. Yo por eso, por ejemplo, yo trabajo en realidad como por horas. Entonces, a mí me pagan según por la cantidad de horas que trabajo. Claramente yo podría decirle a la persona que abre los cursos, dame 5 cursos todos los días, pero no podría sentarme a leer un libro diario, lo cual no me haría feliz, así que no lo hago, ¿sí? Pero porque yo específicamente tengo la oportunidad de decidir cuántas horas quiero trabajar. ¿Sí? Yo le digo, bueno, me voy a tomar más o menos esta cantidad de cursos, lo que me implica que estoy trabajando, o sea, dando las clases 4 horas diarias. Incluso los sábados, ok, pero yo tengo los domingos y los lunes libres para mí y no me estoy sacrificando. Podría ganar más plata si trabajara más, claramente. Podría decidir querer ganar más plata y trabajar más. ¿Lo voy a hacer? Ni por putas, o sea, no. Yo necesito mis libros, ¿sí? Gracias. Y mis animes, ¿sí? Y decir pendejadas acá en el podcast, así que obviamente necesito ese tiempo para mí. Lo triste es que la sociedad no le da esta oportunidad a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no pueden decir, sí, yo voy a trabajar solo 4 horas y se acabó. Claramente, especialmente en sociedades como la sociedad colombiana o la sociedad coreana, que tienen, primero, horarios muy estrictos. Entonces, tienes que llegar hasta ahora, irte hasta ahora, y no importa, y siempre tienes que trabajar 50 horas diarias. Mientras que, por ejemplo, en la sociedad argentina, los horarios son más flexibles y la verdad no trabajan. O sea, con lo que me refiero es que ellos saben vivir la vida. Y creo que esto lo veía en una película. Ellos se toman su descanso para hacer la siesta. Todas las, yo le pongo el 90% de los negocios cierran al mediodía y vuelven a abrir 4 o 5 dependiendo del negocio. Sea invierno, sea verano, sea otoño, sea lo que sea, ellos lo hacen. Nadie nunca trabaja los domingos. Nadie nunca trabaja más de después de las 3 de la tarde los sábados. ¿Sí? Ellos se toman su tiempo. Podrían trabajar más si quisieran, por supuesto. Pero no van a hacerlo porque ¿ves? Ellos quieren salir a ver un partido, tomarse sus mates, hacer un asado, ¿sí? Quieren disfrutar la vida y disfrutar estar con sus familias. Así que yo creo que los argentinos lo entendieron, o sea, pero no, no sé si es aplicable en otras sociedades, pero ellos lo
Sí,
entendieron.
es que creo que tanto la sociedad coreana como la sociedad colombiana, pese a que son bien disímiles, tienen una cuestión y es basada en el sacrificio. En el, claro, nosotros como sociedad colombiana nos sacrificamos por nosotros y por nuestra familia, los coreanos lo mismo, pero además por el futuro, o sea, como que tienen una visión un poco más totalitaria y homogenizada de lo que es su sociedad y consideran a la sociedad una gran familia. Nosotros no, nosotros tenemos un núcleo familiar bastante cerrado y la sociedad es simplemente una construcción de la tierra y del Estado y estamos amparados bajo esas cosas y ya. Pero ambos estamos todo el tiempo sacrificando cosas, entonces es como, es entendible que yo no pueda hacer un llamado a los individuos para que dejen de sacrificar cosas porque igual necesitan sobrevivir, pero sí es a que pensemos mejor cómo distribuimos nuestras cosas para dejar de sacrificar tanto. No, no podemos sacrificar toda la vida si no sabemos si tenemos el futuro garantizado. Estamos trabajando con una ilusión que nosotros no tenemos. Entonces, me puedo esforzar mucho por si viene el futuro, pero si no viene el futuro y estos fueron los días que me tocaron y están contados, me los viví bien. Yo pensaría que ese es un equilibrio oportuno. Yo,
Exacto, sí.
no sé los demás.
Sí, y creo que pues para todas las sociedades esto debería ser una prioridad, pero bueno, vivimos con gobiernos de mierda, así que no lo será. Ni aquí ni en Corea por un tiempo, en realidad. Así que es triste, pero
Ahora,
va.
la otra
No
cosa.
sé para dónde fuimos ni dónde llegamos, pero bueno.
Uf, re bien, sí. Pero la otra cosa que además, no que me molestara, pero me dio mucha risa, es como el manejo político de la situación. Un tipo en televisión con una chaqueta amarilla, creo que es amarilla, y diciendo como, gente, por favor, no pierdan la calma, todo está bien, la policía y el ejército se están tomando las calles para controlar la situación, todos permanezcan en calma. Sí. En Colombia pasa esto. O sea, los coreanos son súper decentes, ellos intentaron de verdad mantener la calma. Pero si a mí, un presidente, un alcalde, se me presenta en chaquetica de color, calmado, diciéndome que todo está bien, y que la policía y los militares se tomaron las calles para controlar la situación, para mí ese es el equivalente de esto está llevado por la mierda. O sea, ya echémosle tierrita porque esto se perdió. Pero más allá del hecho de que nosotros como sociedad colombiana tengamos una memoria reciente muy problemática con estas dos instituciones, me parece que los políticos están re desconectados, o sea, porque ellos están bien, el resto de la sociedad está bien. No saben leer y en general, o sea, no solamente pasa aquí en Colombia, en Corea también ha sucedido un montón de situaciones en las que los políticos ponen esta cara lavada de que todo está funcionando bien, cuando por detrás todo se está derrumbando y todos lo vemos, se está derrumbando y el único que no es capaz de identificar la situación y comunicarlo asertivamente es el político y lo peor, sus asesores. O sea, cuando un político toma mal una decisión, no solamente fue él, fueron sus asesores y nadie, porque ellos viven en otra burbuja, nadie quiso ver la realidad. Entonces, cuando este man dice como, no, todo bien, quédense en sus casas, estén tranquilos, la policía ya está, yo decía, pana, están cogiendo los trenes y los están tratando de derribar. O sea, ¿a ti qué parte de que estamos bien te parece que están bien?
Y otra cosa también que tiene que ver con el gobierno y en general con las entidades de control, y es que nunca les dicen que esta mierda es una invasión zombie porque nadie va a asumir, uy, marica, por error creamos zombies, ¿sí? Nadie, nunca. O sea, el día que esa mierda se desate en el mundo real, no nos van a decir, pero esas personas que se están comiendo a otras personas son zombies. Nosotros vamos a saber que son zombies porque, pues, hemos visto un montón de películas. Pero la gente, como que al principio tampoco, y eso me molestó un poco, como que no agarraban la idea, yo, pues son zombies. Pero bueno. El gobierno nunca les dice qué es lo que pasó, nunca les dice por qué. Solo les dice, bueno, hay una cuarentena, quédense en cuarentena, todo va a estar bien, bla, 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 calmaditos, tranquilos. Pero aunque sé que el decirle la verdad a cierto tipo de personas va a causar quizás un gran problema, decirle la verdad a otro tipo de personas causaría menos problemas. O sea, me dicen, hay una invasión zombie. Yo digo, ok, bien. Tengo dos opciones. Una, salvo, que me coman, se acabó. Dos, pues me quedo acá en mi casa y sobrevivo hasta que se me acabe la comida. No voy a salir a luchar contra ningún zombi. Cero. Cuando se me acaba la comida, pues entonces salgo y que me coman y ya. Y después ya me convierto en un zombi. Pero si no te dicen la verdad y si tú no sabes qué es lo que está pasando y si no sabes quién hizo esto y quién es el responsable y de dónde salió esta mierda y por qué hay un virus y por qué están cerrando todo, pues todo el mundo se friquea. O sea, si te dicen te vamos a encerrar, ya estuvimos ahí, ¿no? Been there, done that. Y te dicen, no, vamos a estar encerrados un mes, que fue lo que nos dijeron a nosotros, ¿cierto? Un mes, todo bien. Y nosotros, ok, sí, todo bien. Y creíamos lo mismo que la gente de la película, no, sí, todo bien, un mes. Y después te das cuenta que, primero, te están mintiendo, segundo, te van a encerrar por siempre, y tercero, ¿qué putas? O sea, ¿sí? Y eso es a mí lo que me da miedo, y después de lo de nuestra pandemia, me sigue dando mucho miedo. La gente sigue haciendo cosas, sigue creando cosas, y metiéndose con los genes, y haciendo un montón de maricadas que no deberían hacer, porque algún día algo les va a salir mal. 100% sure. Y siguen haciendo cosas, y lo que pasó en Wuhan fue que hicieron algo, tenían la pandemia, nadie dijo nada, dejaron salir a las personas, esta mierda se volvió mundial y seguimos acá 2 años después. Porque la gente que hizo esta mierda no quería sufrir las consecuencias del problema, ¿sí? El problema es que después todo el mundo, literal, el mundo, sufrió las consecuencias de esas mentiras y de esos secretos y de esa pendejada. Entonces, puta, o sea, el control que tiene sobre nosotros estos hijos de puta, pero bueno, ya, está en contra del sistema, como siempre.
Sí, no, eso no es nada nuevo, pero es esa co pobre comunicación. O sea, como ellos de verdad no saben con quién se está comunicando. Seguramente es que nosotros somos primates de segundo orden, weón. De verdad es que son re infantiles para
Y es que
comunicarse.
así nos, yo estoy seguro que así nos consideran, o sea, como que no somos lo suficientemente avanzados para entender que hay una invasión zombie, ¿no? Como
No, o para la
puta, hay
pandemia, o sea.
suficiente de Walking Dead y
Para
Resident
la
Evil.
pandemia, las primeras noticias que habían sobre la pandemia, porque igual era una bola de nieve que estaba mal hecha, era como, hay una gripita china que está dando, una gripita, una hijo de puta gripa que me mató más de 1 millón, o sea, ¿qué? ¿Una gripita, señor? Y es eso, o sea, como hasta que ya no vimos gente cercana a morir, no sabíamos con exactitud la letalidad de la enfermedad. Si nos hubiesen dicho desde el principio, hey, esta mierda es súper letal, pues hacemos algo, pero marica, no nos avisaron oportunamente, no comunican eficientemente y de verdad creen a las personas imbéciles. Entonces dan una serie de instrucciones que no son claras, son arbitrarias, que entiendo que ellos creen que están dirigidas a mejorar la situación. Y en general lo único que hacen es que la población se enerve más. O sea, claro, mandarnos a encerrar un mes, ok, gente que tiene internet en su casa puede trabajar desde su casa, ok, pero pana, tú estás pensando en la gente que tiene trabajos vitales y que no puede estar guardada, porque si no, no gana dinero y si no gana dinero, no come. ¿Tú quisiste pensar en esa gente? No. Entonces, los manejos políticos siempre son una charrada y siempre además están hechos con las patas y afectan usualmente a la población
más necesitada. O sea, en la base de la pirámide alimenticia, para que lo entiendan, ¿sí? O sea, así de simple. Que la gente que tiene menos posibilidades, la que no tiene casas, que fue a la que la afectó esta pandemia. A la gente que tenía su casa, que tenía de vivir, que tenía su trabajo, yo era, sí, yo me tomo un café en mi casa y doy clases por Zoom. Relax. Pero había gente que no tenía esa oportunidad. Y hoy, si algún día pasa esto de que hay una invasión zombie, eso es exactamente lo que va a pasar. Nos van a decir que nos encerremos, no nos van a decir por qué, van a llegar los zombies a romper las ventanas de nuestras casas, todos vamos a morir y ya.
O sea, sí, al menos díganos que es una invasión de zombies para no ser, tratar de poner una barricada.
Claro, no tomar una decisión, decir, bueno, mire, voy a salir a matar zombies, bueno, voy a salir a que me coman los zombies, bueno, voy a hacer una barricada. Pero si no te dicen
que... A tomar la última gran cena y me voy a matar porque no quiero, prefiero matarme que me coma un zombie.
Exacto.
Pero si a uno le dejan con esa información a medias... No dejen a la gente hacer conjeturas por sí mismas porque, por ejemplo, yo soy paranoica. O sea, todo va a estar mal con mis predicciones acerca del futuro.
Hay gente que tiene delirio de persecución y sigue pensando que con la vacuna nos ponen no sé qué cosas. Así que la mala información. Todo está en la mala información. Como siempre, la comunicación es la clave.
Sí, por Dios, claro que sí. Gracias, Boris de Stupid Nerd, por ese consejo. Ahora, hay cosas que en esta película están bien. O sea, no puedo hablar de la producción... Leía gente, no sé, es mi primera película de zombies, así que no pueden esperar que yo haga un análisis zombístico de calidad, pero decían como que los zombies no eran tan bonitos y yo, que es una pasarela de modas de zombies, ¿o qué? Y que no estaban tan bien diseñados.
A mí me parecía que los zombies no eran muy rápidos para ser zombies.
Ok.
Sí, se supone que es un cuerpo en descomposición que tiene como una especie de virus que lo controla. Así entiendo yo el zombismo.
Ok, pero estos zombies no se están descomponiendo, se regeneran encima. O sea, son como guajolote zombie.
Sí, o sea, lo que pasa es que los cuerpos zombies, en teoría, estoy hablando de mi conocimiento sobre zombies que tampoco es tanto. En realidad ya están muertos, o sea, como que no es un cuerpo vivo. Lo que quiere decir que se va a seguir descomponiendo, sino como que si no importa si se rompe una pierna, pues la pierna sigue andando así rota, ¿sí? Eso también era raro, o sea, si había una estampida de zombies, después todos los zombies se paraban como si no se les hubiera roto un hueso, pues ellos siguen teniendo huesos, y los huesos se siguen rompiendo, así que era un poco irrealista, por ese lado. Pero, no sé.
Bueno, pero hay cosas que en esta película están bien, el cast está excelente, o sea, no hay nada que decir por ahí.
O sea, es un cast muy bueno, y no como en otras películas que el cast es bueno, pero la película está ahí como floja. Tienen actuaciones muy buenas, los diálogos están bien hechos, está bien hecho.
Pero la comedia es una cosa que está muy divertida acá. O sea, no es que sea una película de humor precisamente, pero para que haya sufrimiento tiene que haber un comic relief. O sea, como no puede haber tragedia, sí, tiene que haber un poquito de comedia, sino pues sería tremendo melodrama y estaríamos todo el tiempo llorando. Entonces, a mí me gustan los chistes de papá de Madon Sock, soy como vivo para ello y...
Sí, a mí también me encantó, o sea, ese personaje me encantó, lo que pasa es que no me acuerdo de un personaje de Madon Sock que no me haya gustado, nunca. O sea, no recuerdo un personaje, yo he visto haciéndolo personajes de malo porque si lo han visto, pues es un hombre inmenso. O sea, entonces usualmente es como Campe, ¿cierto? El mafioso. Pero aún así siempre lo amo.
Siempre,
o sea,
es muy brillante.
No sé si es su actuación o es que... sí. Entonces, cuando hacía sus bromitas de, por ejemplo, cuando le decían esto de que el tono del celular, y él preguntaba, ¿cómo así lo puedo cambiar? Yo quedé como, es muy buena, qué broma tan linda.
Esa, y me gusta mucho la relación de los tres. O sea, cuando pasan de desconfiar, porque además Madon Sock y Gong Yoo tienen al principio un problema ahí retonto, y luego llega esta adolescente y les dice como, van, esas están en el vagón 3, este es el 9, son 4 vagones, hágale, pa'lante, pa'allá. Y entonces empieza como a crear esta relación y como que los tres incluso se comunican en lenguajes que ya no son hablados, sino como con sus expresiones a mí me encantó ese paso de la película, o sea, y encima, otra cosa que me parece muy interesante de esta película es que la gente piensa, o sea, rally de zombies, hay un montón de zombies y yo creo que si los gringos no tuvieran armas para matar a los zombies, serían los primeros muertos. Porque esta gente nunca piensa una mierda, solo disparan.
Sí, porque es que en este tipo de situaciones no solo sobrevives con la fuerza, que es lo que nos han enseñado las películas americanas, más o menos a lo que va a vivir. Si tú no tienes, si no te la piensas, mueres rápido también. O sea, por eso es que la gente más egoísta tiende a sobrevivir más, porque la gente más egoísta tiende a pensar mucho más que la gente no tan, bueno, menos egoísta, ¿sí? En este tipo de contextos estoy hablando, ¿no? La gente egoísta está muy preocupada por su propio bien, ¿sí? Y por mantenerse con vida. Lo que quiere decir que no solo van a hacer cosas malas, obviamente como este señor, el que ni me acuerdo su nombre, pero que debe haber muerto en los primeros 5 minutos y hubiera salvado la mitad de la población del tren. El man estaba tan obsesionado con sobrevivir, que bueno, no le importaba tirar gente por un tren, lo que sé qué más, pero también se la pensó, dijo, mire, la gente está, los zombies están acá en la estación, huevo, tenemos que tomar el tren e irnos de acá. Si el man no estuviera tan preocupado por su propia vida, no se lo hubiera pensado. Mientras que los otros dicen, creen un poco como lo que les dice la sociedad, bueno, sí, los vamos a salvar, y siguen a la gente, y ahí es cuando, como que, el man era muy egoísta y tenía más información que los demás. Igual que el papá de la niña, que no me acuerdo el nombre.
Ajá, Gonyu.
Él también tenía un poco más información, sí, Gonyu. Tenía más información que los demás y también era un poco egoísta, y eso también lo llevó a, pues, además de tener información extra, pues a poder pensarse como otras situaciones, ¿no? No solo seguir como lo que hacen los demás. Así que sí, la clave es pensar para poder sobrevivir.
Eso, me parece que fueran muy inteligentes y que aquí hay un análisis muy importante. Ya lo dijimos, si a mí un señor de chalequito aparece en la televisión y me dice, la policía ya está saliendo a eso, yo me preocupo. Pero en sociedades donde las autoridades en general tienden por el bien en general de la población y no hacen tantas embarradas, pues la gente le adquiere un montón de confianza a las autoridades y sigue las instrucciones. Entonces ayer estaba escuchando un podcast que decía que cuando fue el 9-11 se estrelló el primer avión y la gente de la otra torre trató de evacuar la torre. Y que llegó la policía, creo, los bomberos, y les dijeron, no, devuélvanse, es más seguro adentro. Y luego nos estrelló el segundo avión y entonces se cayó y no se pudieron salvar. Pero entonces yo decía, si yo estuviera en esa segunda torre con toda esta genética colombiana encima, marica, mi bombero me dice que me tengo que quedar y paso por encima del bombero. Porque nosotros no tenemos ese nivel de confianza en las autoridades.
En las entidades de poder, puedo decirlo.
Sí, eso me gusta. Entonces, eso es también muy importante. Claro, esta gente fue inteligente y no tenía armas, entonces no le dio chumbimba a los zombies, sino que se puso a analizar cuáles eran las debilidades de... Yo sé que estás jugando la risa con la palabra chumbimba, pero es que me crié con muchos hombres que jugaban shooters, juegos
chumbimba,
de
disparar.
Y entonces chumbimba es una palabra muy común en mi infancia.
Y muy colombiana. Es como un verbo. Chumbimba es...
tienes que darle, o sea, esto se va a quedar, tú tienes que darle chumbimba a alguien, tú no puedes chumbimbear a alguien, ¿ves?
Sí. Y les vamos a explicar a aquellos que nos escuchan desde otros lugares del mundo y no entienden colombiano, darle chumbimba a algo es, pues, como violentarlo con armas, así como en los juegos tipo, como decía Viviana, que son shooters. La gente que juega shooters, pues a eso es, o sea, cuando matas a alguien, así como a muchos, a tiros, como muchos, eso es darle chumbimba a alguien, o sea, como llenarlo de balas, ¿sí?
Eso, pues ahora piensen que en el cine gringo, cada vez que hay zombies, hay un montón de chumbimba, o sea, solamente disparan cosas. Aquí, uno, esta gente analiza cuáles son las debilidades de los zombies y dicen como, marica, se calman cuando no nos ven, pues mojan el papel periódico y lo ponen, y yo dije, jueputa, o sea... Esta película se hubiese acabado más rápido donde alguien no note eso, y es como, tampoco saben jalar cosas ni nada, sino como, cierra la puerta que ellos no
la van a oír. No entienden el funcionamiento de los... Sí,
de los pestillos, de las...
Esa mierda.
No lo entienden, es como, pues ellos no saben cómo funciona una chapa, cierra la puerta porque ellos no lo entienden, y es como, luego se dan cuenta que tapándolos puede servir. Yo decía, qué cosa tan inteligente, ahora... Qué bueno que alguien no le hizo caso a las autoridades y hicieron otra cosa. Porque si no, pues igual no tenías ropa suficiente para cubrir a todos los zombies. Si no, era como complicado. Y la otra cosa que a mí me pareció muy importante aquí en Busan, no tanto en la película, sino como en el contexto que se dio. Uno, ya lo hemos dicho, por lo menos para la situación de Bogotá, una película es popular y deja de ser cine, arte, lo que sea, si se ve más allá de la 72. Y está súper bien que lo pongan en cines que, no, que están antes de la calle 26, que es básicamente el centro de la ciudad. después de la 26 el norte, antes de la 26 el sur. Pero esta película pasaron en todos los putos lados, subtitulada por supuesto, porque era muy complicado doblar esta película nada más para Colombia, pero la pasaron en todos putos lados. La película además era una película que inicialmente iba a tener apenas una proyección de una semana, duró casi un mes en cartelera, lo que para una película coreana subtitulada es un montón de tiempo. Y con esto a lo que voy es, Busan-hen es este hito del cine de los 2010.
Volvemos a los
2010. Los 2010 es un bello concepto de este podcast. En los 2000, claro, había esta suerte de boom por el cine coreano, pero no necesariamente solamente por el cine coreano, sino que se empezó a dar cuenta el mundo que además de Hollywood hay otras industrias que producen cine. Entonces estaba My Sassy Girl, estaba en las películas de Kim Ki-duk, que yo siempre me acuerdo de Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Estaba esta, yo no me acuerdo no me acuerdo si es de Kim Ki-duk o si es de otra persona, como una trilogía sobre la venganza, que también es súper sangrienta y todo el mundo la vio. O sea, el cine coreano en los 2000 era, a inicios de los 2000 era una cosa impresionante, y no era tan solo de culto o tan solo de nicho, sino que de verdad era apreciado por su calidad, por el contenido, por las formas visuales de expresar ideas diferentes a las que los occidentales tenemos. Pero luego, cuando ya se está finalizando la primera década, como que se empieza a dormir, y pues todos hemos visto en algún momento una que otra película coreana, además siempre con otros códigos comunicativos muy diferentes a los de nosotros, lo que nos obliga a tratar de ponernos en esa posición o sobreinterpretarlo como hacemos nosotras. Pero ya, eso pasó. Y entonces en el 2016 sale Busan-hen, y luego viene Okja, que también estaba en Netflix, y viene otra película que no me acuerdo, y luego viene Parasite. Yo siento que en ese sentido Busan-hen es como la puerta de bienvenida, es decir, la nueva gran apertura hacia el cine coreano, y siento que cada vez más eso se extiende no solamente al cine coreano, sino a la industria del entretenimiento coreano, que cada vez están más atentos a ver qué ven de esta producción. Que a mí lo que me molesta un poco no es que la gente llegue y lo escuche, o sea, yo no tengo celos de que la gente vea dramas coreanos, ni que vea películas coreanas, ni que escuche K-pop, cero. O sea, si lo consumen, bien, súper, ya tengo otra persona con la que hablar. Lo que me preocupa un poco de este consumo es que es el consumo exotista, es esta cosa tan espectacular que hacen los coreanos, es que mire cómo son de diferentes. Y me preocupa esa visión, porque cuando nosotros tenemos esa visión, la solemos propagar a través de nuestras propias producciones. Entonces siempre producimos cosas que tienen que ver con los indígenas, con el Amazonas, con los más empobrecidos, y representamos realidades que claro que ocurren, que claro que deben ser mostradas, que claro que tienen una importancia, pero pues no por nada los gringos siguen creyendo que Bogotá, bueno, cada vez es más caliente por el cambio climático, pero pana, yo no tengo una gallina, vos es polvoroso, pero no tanto como en las películas. Bogotá cero es una ciudad con un filtro anaranjado, es la puta ciudad más gris del mundo después de Londres. Eso, o sea, cuando nosotros exotizamos a los demás, también somos sujetos de exotizar nuestra propia cultura y representarla por medio de esas rarezas, y no me encanta la idea. O sea, la gente que está viendo cosas coreanas, bienvenidísimos, véanlas, pero tómelo con pincitas, es una representación de la realidad, no quiere decir que en Corea hayan zombies, por ejemplo.
Claramente. Y creo que lo que intentamos hacer acá siempre con el drama es, siempre que tengamos nosotros un conocimiento un poco más profundo sobre el tema, es pues tratarles de explicar ciertas cosas culturales que nosotros venimos estudiando desde hace mucho tiempo. Y en realidad las venimos estudiando, o sea, en realidad se llama esta vaina. O sea, sí. Yo hice una diplomatura en esta vaina solo porque estoy loca. Porque sí, exacto. Porque se me dio la oportunidad. Pero claro, o sea, ver todo desde el contexto. Todo esto es una representación dentro de un contexto específico. Lo que es dónde, cuándo y por qué está ubicado esto. Dónde, en qué lugar, en qué fecha, en qué sociedad, ¿sí? Todo esto es importante para entender las cosas en contexto. Y esto es la base de cualquier análisis semiótico. Es por eso que, pues, esto es como la base de todo. Y es importante entender todas las cosas en contexto. Si yo veo esta película y digo, sí, no, es que tal cosa, tal cosa, tal cosa, desde mi punto de vista hay cosas que no voy a entender, y como lo dice Viviana, hay cosas que voy a
considerar muy exóticas y nuevas y divertidas, porque no las entiendo desde su contexto.
Claramente.
Y más o menos todo lo que les intentamos explicar, puede que no lleguemos a hacerlo porque hablamos un montón de pendejadas. Y no, a mí en realidad la película me gustó mucho comparado con la primera vez que la vi. Creo que la primera vez que la vi tenía la idea de que todo el mundo la ama. Es como esas cosas que son muy populares, que son coreanas o asiáticas, que son muy populares, y nosotros llevamos muchos años en esto y hemos visto otro tipo de contenido, y ya estamos expuestos tanto a este contenido que pues en el momento a mi 30 pues, no me pareció nada espectacular. La volví a ver con otros ojos y menos juzgación. No me acuerdo la palabra real para esto, así que vamos a decir juzgación. O juzgamiento, ustedes decir. Okay. Cualquiera de los dos le gusta más.
La juzgación me gusta.
Y la vi con otros ojos y dije, wow, o sea, la actuación de Gong Yoo es espectacular. La actuación de Bowser, ¿es que se llama? ¿Sí? ¿Sí no se llama? Es increíble, la actuación de la niña es muy buena. La actuación de estas dos señoras que eran hermanas también es muy buena. La actuación del señor que manejaba el tren es muy buena. Porque todos son actores muy reconocidos por ser buenos actores. Y estaban bien dirigidos en una película que no es una película complicada, que está cambiando el mundo. Es una historia simple, sobre zombies y una sociedad que es una mierda. Y es muy simple, pero está muy bien hecha. Y a mí me gustó bastante y me pareció una película entretenida. Me jodió cómo murieron los personajes que salvaron a todo el mundo. Sí, me parecía que no había necesidad de matarlos, al menos no matarlos así. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer?
Sí, es una película sobre eso. No la dirigí yo. No, y que a la final, algo que dijo Diana que me parece muy importante es, pues sí, claro, no es una mega historia, no es un llamado eminentemente intelectual para cambiar nuestra sociedad y la vaina, no lo es. Pero que una historia sea pequeña y que una historia sea rara, diferente o cuente una vida, no quiere decir que no necesite buenos actores, porque pues si no, no veríamos cosas nunca.
O sea, las cosas simples pueden ser buenas, interesantes a su manera. Y no se enfoca tanto en los zombies. Me parece a mí que se enfoca un montón más en el desarrollo de los personajes, que me parece increíble. O sea, los personajes se desarrollan un montón. Y la película dura 1:50, ¿no sé por decirlo?
Sí, 2 horas casi.
Exacto. Y es como, wow. O sea, a veces tú ves series completas de personajes con 5, 6 películas y no ves personajes desarrollarse y cambiar tanto y crecer tanto en 5, 6, 7, un periodo de 10 años, ¿vale? Y esta gente creció un montón y cambió un montón y aprendió un montón de cosas en 1:50. Me pareció interesante. Vale la pena verla.
Sí, si no.
Y recuerden que esto
no
es una reseña.
Sí, no es una reseña. Y si no la han visto, lamentamos los spoilers. Muere mucha gente. Fin. Sí. Creo que eso es todo por el día de hoy. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Sin Subtítulos Podcast. Diani está en Instagram como DianaCP17. Yo estoy en Twitter como Cici Cubillos. Y mientras no somos famosas, escríbanos, coméntenos, hagan esas cosas que tal vez les respondemos, porque cuando seamos famosas ya no lo vamos a hacer.
Exacto. Sí, siempre recomiéndonos de qué quieren que hablemos. Puede ver lo que sea que dije. Este es un episodio encargado por alguien, así que siempre nos pueden encargar cosas que no sean muy largas, por favor.
Listo. Bye bye.
Adiós.